Nuestro punto de partida es un espacio de historia del arte antiguo y medieval. Está con nosotros la profesora de esta asignatura, doña Consuelo Gómez, para darnos orientaciones para el estudio del arte medieval. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quisiera comenzar saludando a todos los alumnos de la asignatura Historia del Arte Antiguo y Medieval que acceden a esta nueva emisión radiofónica, a través de la cual voy a intentar darles unas pautas básicas que espero que les ayuden a enfrentarse al estudio de la segunda parte de la asignatura, específicamente dedicada en esta ocasión al estudio del arte medieval. Es importante, en primer lugar, que tengamos una idea clara de cuáles son los diversos periodos histórico-artísticos que vamos a estudiar, tanto desde el punto de vista cronológico como de la aparición de peculiaridades artísticas que van a ir marcando la sucesión y la transformación de los estilos. Por ello, considero que es fundamental comenzar por realizar lo que podríamos denominar como una aproximación general al arte medieval a través de la elaboración de una especie de esquema o un guión en el que vayamos observando cuáles son los rasgos histórico-artísticos que caracterizan a cada uno de los periodos, cuáles los aspectos que lo hacen evolucionar y, por supuesto, no debemos olvidarnos cómo todos esos aspectos van a ir quedando reflejados en las diversas obras de arte. Desde luego, creo que debemos tener en todo momento presente y no debemos perder de vista que la historia del arte tiene como finalidad principal el estudio de las obras, por lo que en ningún caso debemos limitarnos exclusivamente a profundizar en cuestiones teóricas relativas al contexto histórico, a las técnicas artísticas o a la evolución estilística, por poner algunos ejemplos, olvidándonos de lo que es la obra de arte. Todas estas cuestiones, desde luego, son fundamentales para su comprensión, pero creo que no constituyen el objeto principal de nuestro estudio, sino los mecanismos a través de los cuales podemos ir comprendiendo la historia y las propias características de los estilos artísticos. Comenzaremos el estudio de esta segunda parte de la asignatura realizando un recorrido a través del arte paleocristiano. Y deberemos hacerlo afrontándolo desde una perspectiva fundamental, la consideración de este periodo como una especie de punto de enlace, de bisagra o de elemento de articulación entre el mundo antiguo y el mundo medieval. Por ello, es interesante que nos fijemos en cómo su realidad artística va a partir de soluciones que, tanto en lo arquitectónico como en lo referente a las artes plásticas, habían sido ya definidos en el mundo antiguo, pero a las que se dotará ahora de un nuevo contenido simbólico y una nueva estética que serán, en esencia, los motores que actúen en el proceso de desarrollo de la Edad Media Europea. Es decir, estamos ante el punto de partida del devenir medieval. Desde esta perspectiva general, que nos puede ayudar a comprender buena parte de las manifestaciones artísticas de este periodo, deberemos también tener presente su articulación en dos etapas esenciales. La anterior al Edicto de Milán, del 313 d.C., un momento en el que comienzan a aparecer las primeras manifestaciones artísticas del arte paleocristiano, y con posterioridad el periodo que transcurre entre dicha fecha, es decir, entre ese Edicto de Milán y el final del siglo V d.C., que va a ser cuando el triunfo del cristianismo se pone de manifiesto a través de obras de carácter monumental que en lo arquitectónico tienen su concreción o su reflejo más claro en la creación de tres tipologías específicas: las basílicas de planta longitudinal y los martirium y los batisterios de planta centralizada. En todas ellas vamos a ver cómo existe esa herencia de los patrones artísticos del mundo tardorromano, tardoantiguo, que se van a imbuir de nuevos significados y de nuevas características a partir de las cuales se desarrolla el arte medieval. Junto a estas manifestaciones arquitectónicas, también en el terreno de la pintura y de la escultura, va a ser este precisamente el momento en el que se creen los grandes programas iconográficos con nuevos modelos que van a recrear temas del Antiguo y del Nuevo Testamento y con los que se van a decorar grandes superficies murales y también otro tipo de obras de carácter escultórico, en este caso los sarcófagos. Sin embargo, vamos a ver cómo desde que el emperador Constantino decide trasladar la capital del Imperio Romano a la ciudad griega de Bizancio, van a comenzar a aparecer ciertas diferencias que entre el ámbito oriental y el ámbito occidental del imperio, que además se van a ir acentuando con el tiempo. De modo que en el periodo que transcurre entre el 323 hasta lo que conocemos como la primera edad de oro del Imperio Bizantino o edad de Justiniano, en el primer tercio del siglo VI, se van a ir produciendo toda una serie de obras que pueden ser contempladas desde diferentes enfoques. Por una parte, como romanas, porque todavía se están realizando cuando el Imperio Romano está vigente, pero también como paleocristianas, por ser hechas por y para los cristianos, y finalmente como germen de lo bizantino, en tanto que son producidas en el ámbito oriental del imperio y además aprecian ya las influencias griegas. Pero más allá de los problemas de clasificación que nos puedan plantear las obras hechas en este periodo, lo importante es que va a ser precisamente en este momento en el que se va a producir o se van a dar los elementos que sirvan de introducción al arte bizantino. Un arte que se desarrolla a lo largo de casi 10 siglos, hasta mediados del siglo XV, y con el que vamos a iniciar el estudio de uno de los principales bloques configuradores del arte del medievo europeo. Para su comprensión, desde luego, es muy importante que tengamos en cuenta el contexto en el que se desarrolla, porque va a ser precisamente ese contexto el que va a determinar de un modo fundamental las realizaciones de sus tres principales etapas artísticas: ese siglo de Justiniano o edad de oro del Imperio Bizantino con el que se inicia, y posteriormente el periodo medio o etapa de lucha iconoclasta, y ese periodo final en donde van a cobrar especial relevancia los programas iconográficos que muestran la evolución espiritual y estética experimentada en aquellos momentos. Tras el estudio del arte bizantino, nos vamos a enfrentar en este programa a un nuevo bloque dedicado al arte islámico, un arte que va a hacer su irrupción en este panorama artístico que estamos tratando a partir del siglo VII después de Cristo, y para cuya comprensión es importante que tengamos en cuenta algo esencial: el hecho de que la civilización islámica va a surgir a partir de un proceso de unificación de diversos pueblos bajo una misma religión, la predicada por Mahoma y la fundamentada en su libro sagrado, el Corán, que crea a su vez una unificación de prácticas culturales, políticas y sociales que van a afectar también a las artes, unas artes que se van a ver sometidas en este caso, o por poner un ejemplo, en el caso de la construcción de la mezquita o la representación de pinturas y esculturas, a los preceptos dictados por la religión. Pero sobre esta uniformidad a la que me estoy refiriendo, que aparece caracterizando el arte islámico, aparece una variedad importante de estas mismas manifestaciones artísticas, determinado por la gran expansión que abarca en poco tiempo la religión islámica, extendiéndose por el Próximo Oriente, parte de Asia y África, por la península ibérica, aglutinando de alguna manera los rasgos propios de todas estas de estos ámbitos con las características propias de la o impuestas desde la propia religión y con el influjo tardorromano y oriental. Es importante que tengamos en cuenta al estudiar el arte islámico su articulación en diferentes bloques que nos harán ir comprendiendo su desarrollo a lo largo del tiempo en las diversas áreas. Que veamos, por ejemplo, cómo en la etapa del califato omeya es en la que el arte islámico comienza a gestarse, surgiendo la tipología de la mezquita del viernes, así como el modelo del conjunto palatino, o también el empleo por vez primera de motivos decorativos, como la escritura ornamental o cúfica, que van a tener bastante importancia en este periodo. Estudiaremos también el conjunto de innovaciones artísticas que tienen lugar a partir del siglo VIII con la dinastía Abbasí, momento en el que se van a introducir novedades tipológicas en la configuración de la mezquita y también importantes novedades en la planificación urbanística. Este esplendor, sin embargo, no va a durar mucho. De hecho, la gran expansión geográfica que consigue alcanzar el califato abasí va a ser la causa del inicio de un proceso de fragmentación política que determinará el surgimiento de nuevos núcleos de poder en el ámbito oriental y occidental que van a desarrollar rasgos artísticos particulares, propios. Aunque, como digo, esta fragmentación se va a producir tanto en el ámbito oriental como occidental, nosotros vamos a prestar especial interés a este último ámbito. Y lo haremos a través del estudio del arte hispano-musulmán, cuyas producciones artísticas aparecen articuladas, tal y como pueden ustedes observar en el programa de la asignatura, a través de diversas etapas en las que podemos distinguir peculiaridades artísticas específicas, desde el arte miral y del califato de Córdoba, al periodo de los reinos de Taifas, el de las invasiones de las dinastías africanas, y finalmente el arte del reino nazarí de Granada. El tener claros los rasgos políticos, culturales y artísticos de cada una de estas etapas nos ayudará a comprender el carácter de las diferentes tendencias que se van desarrollando en el contexto del arte hispano-musulmán, partiendo siempre de la fuerte impronta marcada por las producciones artísticas del periodo califal. Bien, pues una vez estudiados el arte bizantino y el islámico, con los que habremos comprendido los derroteros que tomó el arte tras la caída del Imperio Romano en parte de los territorios de ese imperio, veremos lo que ocurrió en el ámbito occidental, donde la mezcla de la herencia tardorromana con las influencias artísticas de los pueblos germanos que invaden este espacio a partir del siglo V va a producir una realidad artística diferente que irá preparando el camino del románico y el gótico. Dentro de este nuevo campo de estudio es importante que tengamos en cuenta la existencia de dos periodos fundamentales. Uno que transcurre entre los siglos V al VIII, en el que los pueblos bárbaros se van instalando en los diferentes ámbitos del imperio y van creando unas agrupaciones políticas a través de las cuales dejan su impronta en las artes. Tenemos en este caso pues el periodo de los visigodos, ostrogodos, merovingios y lombardos, y otro entre los siglos VIII y IX, en el que se configuran las primeras formaciones políticas del occidente cristiano, a cuyas manifestaciones artísticas solemos conocer como arte prerrománico, que van a ser precisamente las del Imperio Carolingio y Otoniano, y también las del Reino Astur, a las que debemos unir también el arte mozárabe de repoblación que se desarrolla en la península ibérica en el siglo X. Debemos tener en cuenta que este va a ser un periodo caracterizado por el fuerte influjo de la herencia tardorromana ejerció sobre la cultura y las artes, funcionando como referente simbólico y estético para la realización de unas obras en las que, sin embargo, se van a introducir novedades importantes a las que debemos prestar importancia. Tanto el arte bizantino como el islámico y el prerrománico, es decir, los tres núcleos configuradores del arte del medievo europeo, conviven en un plano de igualdad en lo que se refiere a su relevancia artística hasta un momento determinado, hasta mediados del siglo XI. Sin embargo, en este momento se van a producir toda una serie de transformaciones a partir de las cuales el ámbito occidental va a iniciar una fase de madurez y va a llegar a tener un total protagonismo en relación a los otros ámbitos. Este nuevo periodo de madurez va a transcurrir a lo largo de los siglos XI a XIII y en él nos vamos a encontrar con un nuevo panorama en el que, a pesar de existir toda una serie de diferencias entre las manifestaciones artísticas de los distintos ámbitos europeos, van a existir también unos principios de homogeneidad basados en la existencia de factores culturales e históricos también comunes y en la necesidad de dar solución a nuevos retos artísticos que son también o tienen elementos en común. Esta nueva fase va a tener dos momentos fundamentales: los siglos XI y XII, correspondientes al arte románico, y los siglos XII a XIII, correspondientes al desarrollo del gótico, que estudiaremos a través de las diversidades regionales que cada uno de los países van a ir imponiendo sobre los factores comunes de desarrollo artístico que marcan como característica principal el devenir de este momento. Finalmente, cerraremos el periodo medieval con el estudio de una nueva etapa que transcurre a lo largo de los siglos XIV y XV, con la que se irá dando paso a la modernidad, al inicio del Renacimiento, marcada por un cambio de mentalidad caracterizada por factores como el surgimiento de la individualidad, la búsqueda de nuevos modos de expresión religiosa o el desarrollo de un proceso de secularización que tendrá importantes repercusiones artísticas. Será esta una etapa que es vista como el final de una época, la medieval, y el inicio de una nueva, la moderna. Y realmente vamos a ver cómo muchas de sus obras pueden ser estudiadas desde esta doble perspectiva, desde el momento en que presentan, en la mayoría de los casos, elementos ligados a la tradición, junto a otros que nos introducen en las novedades del arte renacentista. Así cerraremos el estudio del arte medieval con la aproximación a la renovación artística que se va a producir en el siglo XV en dos ámbitos concretos, Italia y el norte de Europa, donde diferentes planteamientos culturales, políticos, sociales y religiosos van introduciendo nuevos modos de representación que señalan el punto de partida de las producciones artísticas del Renacimiento. Con el estudio de este último periodo al que me estoy refiriendo, cerraríamos el estudio del arte medieval y, por tanto, de la segunda parte de esta asignatura, de cuya materia deberán examinarse en la próxima prueba presencial. Espero que esta emisión les ayude a clarificar y fijar la estructura general de la materia correspondiente a esta prueba, sobre la que, como decía al principio, deberán prestar atención o deberán fijar su estudio. Dada la brevedad del tiempo del que disponemos en esta emisión radiofónica, que nos impide entrar a valorar contenidos precisos correspondientes, en este caso, al arte medieval, les recuerdo, como ya hice en la primera emisión, que el equipo docente de esta asignatura, compuesto por las profesoras Cruz Martínez, Consuelo Gómez, que es quien les habla, y Dolores Bastida, está a su disposición en el horario y en los teléfonos que pueden encontrar en su guía del curso para resolver cualquier duda relacionada con la asignatura. Les recomiendo en este sentido que consulten en esta guía el nombre del profesor que atiende el centro concreto en el que ustedes están matriculados, que será además el que luego les corrija el examen. Y también, por supuesto, que consulten la bibliografía recomendada para preparar la asignatura. Asimismo, también vuelvo a insistir en la recomendación de consultar la guía didáctica, en la que les ofrecemos algunas pautas para el comentario de ilustraciones que creo que pueden ayudarles a la hora de estudiar y de realizar el examen. Además, en esta guía podrán también encontrar un apartado donde se hace un especial recorrido por el programa, destacando los puntos más relevantes de su estructura y de sus contenidos. De modo que, desde luego, creo que les puede ser muy útil a la hora de afrontar el estudio, sobre todo para clarificar un poco cuál es el sentido de la estructura de los diversos apartados, de los rasgos característicos de cada estilo, los factores de contexto determinantes y, por supuesto, también las obras más destacadas. Bien, finalmente, y esperando que estas orientaciones les puedan servir en su estudio, cierro esta emisión dándoles, desde luego, muchos ánimos en el estudio y enviándoles un saludo. Buenas tardes.